de cómo se financia el régimen a través de estas misiones, creemos que en esta ocasión el régimen va a tener que plantearse qué hacer con dichas misiones.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, la Rondo aseguró que la demanda contra el régimen de La Habana ante la Corte Penal Internacional ha entrado ya en una segunda fase después de superar una etapa formal y otra que evalúa su base jurídica.
Pues bien, nosotros hemos recibido las dos comunicaciones, la de aceptación formal y la de entrada a la segunda fase de investigación previa a la Fiscalía.
La ampliación de la denuncia por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero será presentada el martes en España con la participación de Edita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y de otras personalidades políticas y jurídicas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy la primera nota acá en la tertulia tiene que ver con un youtuber cubano y a la vez activista LGBTI, quien podría ir a prisión por propaganda enemiga. Tendremos también parte de sus declaraciones. La prensa oficial, por supuesto, la prensa oficial cubana, ha mostrado a los cubanos cómo preparar las tripas de cerdo. Bueno, nueva aplicación informática en La Habana para propiciar un mejor control de las colas.
No, no, increíble. No es solamente ya que te escanean el carnet de identidad para saber si has hecho una, dos, tres, cuatro colas, sino que ahora hay que organizar las colas a través de una aplicación de un teléfono celular. Y como dice el... pero espérate. Después lo vamos a decir, pero dice el gobierno que a tenor con el proceso de informatización de la sociedad y atemperado con la situación que enfrenta el país, o sea, es como todo un éxito, ¿no? Es un éxito la informatización del país que les permite tener una aplicación para hacer cola. Está parecido, yo creo que está un poco relacionado con esto de cómo hacer la receta de las tripas, ¿no?
No, mayor control, ¿o qué significa eso?
Bueno, claro que sí, al final de todo, mayor control y desesperación, no saben ya por dónde sacarle el agua al coco. Bueno, pues hoy vamos a tener a Dimas Castellanos desde La Habana y a Michel Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España, y con ellos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos. ¿Cómo está La Habana hoy?
Bueno, un poquito más pobre que ayer.
Dios mío, siempre una respuesta de Dimas Castellano. Michel Suárez, te pregunto igual, ¿cómo está Madrid hoy?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos y también para quienes nos escuchan. Madrid está nublado, con rayos y centellas, muchas tormentas, cambiando ya la temperatura, un poco más agradable, menos calor y eso sí, oscureciendo ya más temprano.
Increíble, ¿eh? Pero bueno.
¿Es así? Aquí es donde nos llega... la temperatura agradable.
Está oscureciendo más temprano, pero no llega a la temperatura.
No, el calor es tremendo y sobre todo la humedad.
Mucha humedad, increíble. Y el trópico lleno de ciclones, ya llegó a la W, ahora hay que empezar por alfa, beta, gamma, ahora empieza el alfabeto griego.
Y todavía falta para que termine.
Y está oscureciendo porque había luz.
Sí, claro.
En cambio nosotros, que es que no acabamos de ver la luz.
Wow, Dima está hoy por la línea. Vamos a las noticias.
Bueno, hablando de Cuba, el joven activista LGBTI Hansel Moreno ha denunciado que fue amenazado durante un interrogatorio con ser encausado por cuatro delitos diferentes que podrían ser castigados con hasta 4 años de cárcel. El también conocido youtuber asegura que le presentaron un expediente con su caso con más de 40 publicaciones de su perfil y fue cuestionado por ser un seguidor del líder opositor José Daniel Ferrer y el influencer exiliado en Miami Alexander Otaola, gran crítico del régimen cubano. Moreno, quien ha participado como invitado en varios programas de Radio Martí, denunció que en el interrogatorio un mayor de la seguridad del Estado lo amenazó con ser procesado con estos delitos, propaganda enemiga, desacato, específicamente por mi forma de no mostrar respeto a las autoridades. Sale a relucir el nombre de Mariela Castro y pude ver en el archivo donde estaban mis publicaciones el "Yo quiero pollo Mariela", con el hashtag. Eso fue un mensaje que lanzó por Twitter, ¿no? Incitación a delinquir porque yo apoyé a las mujeres que el pasado sábado se metieron en las casas para los militares y propagación de epidemia. Esto no la tengo muy clara.
Vamos a escuchar, antes de pasar a Dimas Castellano, vamos a escuchar precisamente, él explica, las cuatro. Explicó en una grabación que hizo para acá, para Radio Martí, en un reportaje para el Departamento de Noticias. Explicó cuáles son estas acusaciones que le quieren imponer después de esta. Dice que llegó y era un mayor de la seguridad del Estado y le dijo que quería tener una charla con él. Es un eufemismo, ¿no? Porque charla, lo que hubo fue una amenaza. Pero vamos a escuchar.
Estos delitos serían desacato, por supuestamente compartir memes, dar una opinión negativa de los funcionarios, eso es desacato a las autoridades. Incitación a delinquir, porque supuestamente yo en mis directas, por ejemplo, toco varios temas que están sucediendo, y el más reciente fue unas madres cubanas que se colaron en un edificio que están preparando para la gente del MINI, para los militares en la Lisa. Y bueno, yo puse esa situación y dice que al exponerlo yo estoy, bueno, incitando a delinquir, a que las más personas lo hagan. Otra de las cosas es propagación de epidemia, que ahí sí no tengo cómo, ni siquiera me explico cómo yo se me puede acusar de propagación de epidemia. Y la cuarta sería propaganda enemiga, o sea, ese es el conjunto de todas las publicaciones que he llevado.
Ahí está, era la propia explicación de Hansel Moreno. Repito, lo citaron a una estación de policía, le dijeron que iban a charlar con él y lo que hicieron fue amenazarlo. Él se puso a buscar en el Código Penal cubano y llegó a la conclusión que si le ponen sanciones por todas estas acusaciones, pues estaría entre 3 y 4 años de cárcel, pudiera ser la condena en caso de que lo acusen, ¿no?
Así yo que creo que una de las acusaciones entre las que él menciona, para mí, que más pesan por tratarse de quién es el de Mariela Castro, esto de no mostrar respeto a las autoridades. Yo creo que por ahí vendrá la cosa.
Y él lo explica, lo que pasa es que hubo que editarlo por problemas de tiempo. Él explica, no solamente el yo quiero apoyo a Mariela, que lo ha estado poniendo en sus redes sociales, sino también memes contra Díaz-Canel, memes con esta noticia que tú habías hablado después de la morcilla, de la tripa, de las gallinas decrépita. O sea, ha estado burlándose de las autoridades cubanas, de los ministros cubanos, no solamente de Mariela y de Díaz-Canel, de otros ministros también, y por eso lo quieren llevar a la cárcel, o por lo menos lo amenazaron con llevarlo a la cárcel. Dimas Castellanos.
Sí, es se trata del manido tema de la libertad de prensa. Que el sistema, como va retrocediendo, como va perdiendo batalla tras batalla, pues lo único que tiene es la respuesta contraria, que es la represión. Lo que ocurre es cosas como esta que ocurren, la respuesta que dio Hansel al final, de que no tengo miedo y si tengo que morir, muero. Es decir, un mecanismo que surtía efecto hace muchos años en la mayoría de los cubanos, cada vez surte menos efecto, y eso demuestra que la represión contra la libertad de prensa es una batalla perdida. Los términos esos de desacato, incitación a delinquir, propagación de epidemia, propaganda enemiga, etcétera, no son más que los mecanismos para tratar de defender el sistema que es indefendible ya. Es decir, yo no puedo dar un criterio de una autoridad cubana porque eso es desacato. Pero eso se puede hacer en cualquier país libre, pero incluso aquí, donde yo no los he elegido, o sea, el pueblo cubano no ha elegido a ninguno de los dirigentes, y además no puede hacer ninguna mención crítica de ellos. En un país donde una de sus características, como explicó Jorge Mañaz en su ensayo, es el choteo, y el choteo, entre una de sus funciones, tiene la de rebajar la autoridad. Claro que todo esto en las redes sociales está rebajando la autoridad de una dirección que no tiene competencia para dirigir. El daño que están sufriendo es grande y naturalmente que las reacciones estas son grandes. Yo no creo, como dice Hansel, lo pueden procesar como han procesado algunos más, etcétera, pero a nadie en Cuba en estos momentos le pueden meter ya 4 años por esto, porque cada persona esta que es sancionado, etcétera, recibe un castigo del gobierno mucho mayor que el daño que le hace a esa persona, y además no resuelve nada porque por cada uno surgen 3 más. O sea que es una batalla totalmente perdida.
Solamente,
se trata, en fin, lo que se trata es de distorsionar la realidad. Decía el propio mayor este que no se va a la causa de las colas, a las causas de las cosas, o de las colas también. Pero es que las causas casualmente son responsabilidad única y exclusivamente del gobierno, porque la cola es desabastecimiento. El desabastecimiento es resultado de la incapacidad productiva. Y la incapacidad productiva es del modelo que han implantado y que no quieren cambiar. Entonces nadie puede ser responsable de eso más que ellos. Para terminar, yo diría que si la represión fuera solución, hubiéramos crecido un montón.
Wow, me gustó esa rima. No, y yo solamente quiero agregar algo y ya le paso a José Luis, a Michel, no sé. Y es que este joven, Hansel Moreno, decidió, pues nada, dejar que el oficial, el mayor de la seguridad, hablara, y dijera todo, y él ni le respondió, le decía que sí con la cabeza. Y creo que hizo bien porque ha habido momentos en que los opositores ripostan, debaten, pero en definitiva debaten contra quién, contra una persona que está preestablecido y que lo que tiene es una misión de reprimir. Ni tan siquiera lo escuchó, grabó para después denunciarlo y le dijo, está bien, todo lo que tú me dices está bien y voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Me parece que es interesante, es otro un punto de vista al menos interesante.
Busqué la nota que publicó al respecto el diario digital 14 y medio. Hay 3 párrafos importantes para ponerlo a consideración y destacarlo y escuchar el comentario también de Michel. Recuerdan que desde julio de 2018 está en vigor el decreto ley 370, que enfatiza que en Cuba es una sociedad informatizada, pero dicha regulación advierte que se trata de un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo, instrumento para la defensa de la revolución, y que el artículo 68 desgrana una serie de contravenciones que implican un amplio control sobre el Internet y abarcan desde la prohibición de hospedar sitios web en servidores ubicados en el extranjero hasta limitaciones de los que los usuarios, en este caso, puedan publicar en redes personales. Difundir a través de redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, moral, buenas costumbres, integridad de las personas es una de las contravenciones específicas. El decreto 370 ha llevado en los últimos meses a multar con 3,000 pesos a muchos activistas, incluso a la periodista Mónica Baró.
Sí, pero antes de eso, solamente quiero decir que este mayor de la seguridad del Estado ni le mencionó el 370, a lo mejor no se ha enterado que existe, pero ni se lo mencionó. Michel Suárez.
O lo da por hecho, ¿no?
Bueno, claro,
da por hecho de que ya está tan establecido, está tan asumido por los órganos represivos que no hace falta ni mencionar bajo qué ley se está convocando a un ciudadano de la República. La ley 370 es la ley 88 de nuestro tiempo. Es una norma de baja longitud en cuanto a penas de prisión, pero de la misma intensidad represiva que la ley 88, porque mantienen jaque a todos los opositores, periodistas independientes o cualquier activista que ni siquiera se considera opositor y que está sujeto, amenazado, multado y con probabilidad de ir a la cárcel por sus publicaciones en Facebook. En aquellos momentos de la ley 88, si a Raúl Rivero en sus actas, en la sentencia del tribunal, se le acusaba de tener un fax, qué delito, ¿no? Un delito, vamos, de lesa humanidad periodística, diría yo, o tener un fax o una máquina de escribir o un paquete de hojas en su casa, pues ahora a los activistas de este tiempo se les revisa las publicaciones en las redes sociales y no se permite ninguna crítica. Y donde hay una crítica, el gobierno lo interpreta como una falta de respeto a las autoridades, o donde hay una petición legítima que pueda hacer cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales también. Y siempre hay una intención de vincularlo con un delito. En este caso, el gobierno cubano aquí tiene su propia solución, una solución autóctona, nacional, criolla, digamos, para controlar el Facebook, Twitter o YouTube, porque parece que en esto cada dictadura tiene su propio librito. Y así como China lo ha hecho completamente distinto a través de su gran muralla digital, que bloquea todos estos sitios, no existe, ¿no?, el acceso normal a ninguna de estas redes occidentales, sino que el gobierno chino creó sus propias redes autóctonas para tener más controlado a la, más controlada a la ciudadanía. Y así como Vietnam tiene un modelo bastante parecido al de Cuba, donde los vietnamitas sí se pueden conectar a Facebook, pero hay una policía cibernética que está constantemente vigilando, sancionando y encarcelando a través de juicios ejemplarizantes a las personas que critican al gobierno a través de Facebook. Pues bueno, no sé desde el punto de vista económico, porque no hay nada que apuntar en ese sentido, pero por lo menos desde el punto de vista de la represión digital, en estos momentos en Cuba se está aplicando el modelo vietnamita.
Busqué ajo, cebolla y ají, que ahí vamos. Mientras los cubanos reaccionan con estupor ante el programa para la soberanía alimentaria que presentara el ministro del ramo en la mesa redonda y que incluye el uso excesivo de las tripas de vacunos y cerdo, la prensa oficial responde explicando cómo elaborar productos a partir de las vísceras y sangre, echando mano a un texto de Silvia Mayra Gómez Fariñas, escritora sobre temas culinarios. El sitio oficial Cuba Debate ofreció una selección de recetas para la elaboración de morcillas, longaniza, gandinga a partir del cerdo. La autora recurre a los recuerdos de su infancia y vida familiar, debe ser bastante joven, al sacrificio regular de los animales de cría y al aprovechamiento de las vísceras y la sangre en la elaboración de los alimentos. No es nuevo, siempre los embutidos se han hecho con tripas de cerdo y res, comenta y cita tradiciones culinarias en España, Perú y de la propia cocina tradicional de la isla. Y curiosamente, yo decía esto porque, bueno, ella dice que hay que todo esto aliñarlo con limón, cebolla, ají, ajo, pero la pregunta es, ¿y dónde está todo esto? Óigame, si Nilsa Villapol escucha a esta mujer.
Ahí le paso a Dimas Castellano, pero vi en redes sociales una cubana que entrevistaron y dijo, yo no me des la tripa, dame la vaca de la que le sacaste la tripa, porque ¿dónde está la vaca a la que tú le sacaste la tripa? Dimas Castellanos.
Sí, bueno, realmente la fabricación de este tipo de embutido, de novedoso, no tiene nada. O sea, tienen razón los que dicen que eso en esta cultura, en la otra y en la otra. Yo de niño recuerdo cuando iba a casa de los tíos míos en el campo y de mis tías, que eran unas cuantas, en todas ellas cuando mataban un puerco o mataban una res, hacían lo que le llamaban longaniza, que era la tripa rellena de sangre, y eso era riquísimo. En aquel momento no era el alimento fundamental, porque el alimento fundamental es que tenían la carne del puerco o de la res, y esto servía para conservar más bien, para mantener en otro momento. O sea, no se trata de si se pueden hacer o no se puede hacer, se trata de si con produciendo tripa ahora, cuando no hay nada, puede haber soberanía alimentaria, algo que sin las libertades resulta imposible totalmente. Pero lo asombroso es, ¿qué hace un ministro explicando en la televisión este problema de la soberanía alimentaria a partir de los desechos estos de los animales, sin explicar qué se hizo con los animales? De la cantidad de reses que había en Cuba, una per cápita antes del triunfo de la revolución, y del puerco que en cada esquina, en los barrios se mataban los puercos, se freían ahí, se le vendían a la gente la carne muy barata. ¿Dónde está eso y por qué no hay? Y entonces, según su explicación, pues tenemos nosotros que consumir eso para poder vender la langosta y el camarón y con eso comprar la leche. Pero es que antes también había leche aquí que la daban las vacas, y todos los niños tenían leche, y todas las personas mayores tenían leche, porque en mi casa se consumía leche diariamente en el desayuno, y éramos una familia de pobres totalmente. Es sencillamente que el sistema está fracasado, y está fracasado por la falta de libertad para los productores. Esa es la esencia del problema. Y la solución, naturalmente, que no está en eso, y lo que hace el ministro es un ridículo. Imagínate en España, incluso en Santo Domingo, en cualquier lugar, el ministro, que no tiene que ver nada con estas cosas de la economía directa, explicando cómo se hace una comida o cómo se va a resolver la soberanía alimentaria sin garantizar las cosas esenciales. No hay arroz, no hay frijoles, no hay carne de puerco, que son las cosas que se consumen diariamente aquí en Cuba. Esas cosas están totalmente en falta. Y entonces ahora vamos a tener croquetas y esta bobería que explica. Sencillamente es el ridículo ya, y por eso es que los memes se encargan de,
claro,
de hacerlo triza con, para que todo el mundo se ría de esto.
Sí, señor. Bueno, Michelle.
No, y memes que algunas veces se vuelven incontrolables para el propio gobierno, porque lo que se reenvía a través de WhatsApp, por ejemplo, o a través del Messenger de Facebook, que no es público, sino es persona a persona, se va de las manos del propio gobierno. Y me consta porque me llegan incluso desde Cuba algunos de estos memes que una vez más demuestran esa capacidad que tiene el cubano para reírse hasta de él mismo. Y aquí pasa como con todo, ustedes lo han explicado, en Cuba siempre se hicieron embutidos por la propia tradición española. Lo único es que ni Valeriano Weyler, ni Batista, ni Machado, los tres de triste recordación, jamás obligaron a nadie en Cuba a comer un producto determinado, ni hicieron una campaña presidencial sobre un producto, a pesar del hambre que hubo en determinados sectores en esos periodos, ¿no? Incluso cuando Machado, familiares míos que ya no están en el plano terrenal, me contaban que el hambre que se había pasado durante el castrismo, ni siquiera después del terremoto de 1932 en Santiago de Cuba, todavía con Machado, ni siquiera en ese momento lo pasaron. Y esa es una realidad que está ahí. El ridículo del gobierno en todo este asunto no se detiene, ¿no? Recientemente Cuba Debate incluso también publicó algunas recetas con algunos ingredientes y con una nota debajo. Esto será para cuando se pueda, ¿no? O para luego, para hacerlas en el futuro, porque ahora quizás usted no tiene con qué hacerlas, ¿no? Esto sucedió la semana pasada en Cuba Debate, que es una falta de respeto. Por eso Cocina al Minuto en su momento salió del aire, porque se consideraba casi una falta de respeto, además de un sacrificio enorme para Nixa Villapol tener que inventar recetas cada domingo con lo que había, con lo poco que había en el periodo especial. Y cada día vemos que esto continúa y no hay nadie que lo detenga y que ponga sentido común, ¿no?, en lo que hay que hacer en Cuba para que la gente produzca, venda, coma y compre lo que le dé la gana, sencillamente.
Sí, bien, no queremos dejar fuera esta nota, queda poco tiempo de tertulia, y es que hay una nueva aplicación informática en La Habana para propiciar un mejor control de las colas a tenor del proceso de informatización de la sociedad. Pues se ha dado a conocer esta aplicación móvilcola.cu, y hasta ahora está disponible solo para los municipios capitalinos.
Claro, lo desarrolló la CUJAE, o sea, la Escuela de Ingeniería de la CUJAE. Está desplegada en 186 tiendas, cola.cu, y tiene la finalidad de registrar al cliente que está comprando a través de su carnet de identidad y crear una base de datos. Si esto no es control, que baje Dios del cielo.
Fuente no es para que haya más comida, sino para controlar más.
Para controlar mucho más.
Insólito.
Dimas Castellanos.
Fuente de información para el Minin.
Sí, señor. Dimas.
Exactamente, sí. Bueno, yo creo que tiene su lógica. O sea, si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, o sea, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez. Y yo creo que el cola.cu es la institucionalización ya de la miseria, y que más bien son ensayos para ver cómo incluso pueden sostener más tiempo en esto sin tener que introducir las medidas que no la han introducido y que son las únicas que pueden sacar al país de la crisis en que se encuentra. O sea que lo que estamos en el camino de usar los medios modernos para institucionalizar la miseria.
Dice el propio diario Granma, al final del día, toda la información se unifica provincialmente y después se comparte para cuando vuelva a abrir la tienda, se tenga el registro de compra y se conozca a los reincidentes. Es decir, esta aplicación, Michelle, nos quedan 15 segundos, 30 segundos.
Un lenguaje represivo completamente.
Claro que sí.
Y además lo estoy leyendo del diario Granma. Michelle, cerramos contigo.
No, y es una aplicación que no ha hecho un emprendedor, sino que se ha hecho por orientación del gobierno, que es lo contrario a lo que sucede en muchas partes del mundo, donde la gente crea con las herramientas de Internet todo tipo de aplicaciones para avanzar, para producir, para inventar cosas que aportan a la sociedad. En el caso cubano, todo lo que se anuncia es para reprimir y controlar, no para producir.
Increíble. Bueno, pues hasta aquí.
Muchísimas gracias allá en La Habana a Dimas Castellanos y en España a Michelle Suárez. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Expertos independientes del máximo organismo de derechos humanos de la ONU acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, destacando casos espantosos de tortura y asesinatos presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad que utilizaron técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a las Fuerzas Armadas Nacional de Venezuela a no ignorar el informe de Naciones Unidas y repetir el apoyo a Nicolás Maduro, al que tildó de brutal dictador.
Sí, señor. Aquí hay tela por donde cortar. No cabe la menor duda. Hay un informe demoledor. Viene de un panel independiente de Naciones Unidas. Ya no viene de un gobierno, ni del gobierno de Estados Unidos, ni de la oposición. Viene de la ONU, de un panel independiente de derechos humanos de la ONU. Y por otro lado, hay la situación que todos conocemos dentro de Venezuela, muy convulsa, la crisis económico, social, política, sanitaria. Y yo creo que todo se conjuga de cierta manera. Y bueno, una vez dijimos, o nos preguntamos los periodistas, cuando Juan Guaidó dio su gira internacional, que había sido un segundo aire para Juan Guaidó. Ahora Venezuela está envuelta en todo este proceso de las elecciones, incluso la oposición dividida, y ahora viene otro informe o otro hecho que sin dudas pudiera servir de catalizador para algo más. Ese es el tema que tenemos hoy propuesto en este programa. ¿Qué va a pasar con este informe de Naciones Unidas? ¿Quedará? ¿Se enfriará? Lo sabemos y ya. Es la pregunta interesante. Así que vamos a comenzar pues presentando a nuestros invitados. Tenemos desde Caracas, Venezuela, al abogado y activista, por supuesto, venezolano Juan Apitz, alguien que no necesita presentación, quien haya seguido la historia de las noticias como son desde su época de estudiante universitario. Protestando en las calles, Juan Apitz ha estado reportando y al mismo tiempo participando en los programas de Radio Martí. Acá en la ciudad de Miami, a Edgar Quijano, también una persona que ha colaborado muchísimo con Radio y Televisión Martí. Así que, Juan, comienzo contigo. Saludos desde Caracas. ¿Cómo estás?
Hola, un saludo. Qué bueno volver a conectarnos y un saludo para todos los que nos escuchan también.
Bueno, Quijano, saludos. ¿Cómo andas?
Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, cómo no, te escuchamos, adelante.
Bueno, mira, en primer lugar un saludo a ustedes, gracias por seguir el tema venezolano que tanto aflige ya no solamente a la comunidad latinoamericana, sino ya a la comunidad internacional. Se ha dado cuenta que es necesario realmente tomar cartas en el asunto, porque de una dictadura, de una tiranía, se ha pasado prácticamente a un genocidio. Tardaron demasiado, en meses, diría que años, en reconocer que este régimen chavista lo que ha traído definitivamente ya no solamente es pobreza, no solamente es corrupción, sino es simplemente, se resume en una sola palabra, muerte. Y con ello quiero también agradecer la valentía de personas que como Juan ejercen una batalla completamente desigual, el tener la razón, el don de la palabra a unos criminales que utilizan la violencia y la fuerza y los cuerpos de represión del Estado, porque no son ni siquiera cuerpos de seguridad, sino cuerpos de represión, para amedrentar y acabar con la disidencia que esté en contra de todo lo que significa dejarse imponer este régimen. Que, por cierto, en el informe levemente apenas si menciona a Cuba, lo cual nos deja a entrever que siempre los autores intelectuales de los crímenes quedan impunes frente a los autores materiales, como son los Cabellos y los Maduro, que no son los únicos, solamente son los cabecillas de esa banda criminal, pero que son los más conocidos a nivel internacional, conjuntamente con Padrino López y Reverol, entre otros tantos criminales que están haciendo de las suyas y las fechorías en contra de toda una población.
Uh-huh. Muy bien, Juan, ¿qué te parece el informe?
Bueno, yo creo que el informe para todos los venezolanos es básicamente una ratificación de algo que se ha denunciado desde hace años. Creo que en este programa hemos mencionado en reiteradas oportunidades que, bueno, la comunidad internacional y en particular los organismos multilaterales han hecho un esfuerzo, yo diría así, un esfuerzo relativo por mostrar la realidad, por no decir que bastante tardío, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con las limitaciones propias de estas organizaciones, porque, a decir verdad, ese es un informe por muy crudo, por muy difícil que sea y además pues muy certero respecto a las realidades de los derechos humanos en Venezuela, pues ahí está Venezuela participando activamente. Y digo Venezuela, es un poco como confuso decir Venezuela, pero digo Nicolás Maduro, es decir, un representante de Nicolás Maduro que está justamente participando en el Consejo de los Derechos Humanos, ¿no? Y eso es algo que no puede tampoco desviar mucho la atención de lo que políticamente ya hemos mencionado, y es que la comunidad internacional puede hacer lo que desde un punto de vista geopolítico sea posible, ¿no? Lo que sea viable, más no lo que nosotros los venezolanos necesitemos o que de alguna manera quisiéramos, ¿no? Y ahí es donde está un poco la gran diatriba, el gran dilema político de este país.
Mi pregunta para usted, Quijano, las consecuencias. En política se evalúa por resultados. Y hasta este momento los resultados están ahí. Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Los informes siguen funcionando, siguen delatando la situación y denunciando la situación interna del país. Y este es sumamente fuerte y demoledor, sobre todo porque viene de Naciones Unidas. Lo he dicho tres veces ya y lo repito para que los oyentes en Cuba lo graben, que es un informe independiente de Naciones Unidas. Pero, sin embargo, ¿cree usted que habrá consecuencias?
Bueno, mira, yo creo que sí. La primera consecuencia que la comunidad internacional y la misma ONU debe pensar es qué hace un representante, como le dijo Juan, de Nicolás Maduro, representando a una nación que está siendo acusada de que sus, entre comillas, gobernantes violan los derechos humanos al punto que la Corte Penal Internacional puede tomar este informe para tomar acción, número uno. Número dos, se cae completamente la farsa de la potencial elección que pretendía Nicolás Maduro hacer en el mes de diciembre, porque con esto queda desenmascarado que si hasta ahora ha utilizado la fuerza y la represión para acabar con la población, es un régimen que bajo ninguna circunstancia va a entregar el poder a través de los votos. O sea, que queda completa y absolutamente sin efecto la posibilidad de efectuar elecciones libres en este año y hasta que incluso no se vaya, no solamente Nicolás Maduro, porque mucha gente pensó que, como decía el dicho, muerto el perro, se acaba la rabia. Cuando Hugo Chávez pasó a mejor destino, eso iba a cambiar el destino de los venezolanos, y creo que fue para peor. Hemos vivido unos 4, 5, 6 años, que en donde más bien ha arreciado la dictadura y el mando y el control del régimen cubano y de los intereses foráneos, como de los chinos, los rusos, los turcos y los iraníes, sobre no solamente sobre Venezuela, sino sobre el hemisferio occidental. O sea, yo sí creo que de alguna forma, no en el venezolano de a pie, no en el venezolano que necesita comer, alimentarse, que necesita la salud, que necesita de los hospitales, que necesita de la atención por el COVID, no. Ese venezolano de a pie lamentablemente va a seguir sufriendo los desmanes de este régimen totalitario, pero sí ayuda de alguna forma a convencer a la comunidad internacional que no esperen que en Venezuela, mientras Nicolás Maduro esté en el poder, puedan haber elecciones limpias, libres, democráticas, y que pueda haber un cambio y una transición pacífica en el poder.
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de la seguridad estatal en Venezuela. Están hablando de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las Fuerzas de Acción Especial, las llamadas FAE. También el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales, el Servicio Nacional de Inteligencia, el conocido SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia, en fin, los investigadores recogieron evidencia de que toda esta gente está implicada y que a la cabeza está el señor Nicolás Maduro. Le pregunto a Juan Apis, ¿se conoce, se ha difundido dentro de la población venezolana este informe tan demoledor, como decía mi colega?
No, yo creo que en lo absoluto no solo ese informe. Cualquiera de las manifestaciones de la comunidad internacional en contra de Nicolás Maduro ha difundido, yo diría, no sé si muy poco, pero tal vez no tanto como debería. Y esto, y la explicación de esto es que en Venezuela la censura es enorme. Nosotros en Venezuela no contamos con medios de comunicación que puedan transmitir, que además entrevistar, que puedan poner las voces de las víctimas, de las personas, de los familiares que han vivido tragedias y que han vivido pues la masacre que se ha perpetrado contra la población. Aquí, lamentablemente, el único acceso que tenemos a información fidedigna son las redes sociales. Y como ustedes comprenderán, una población absolutamente pues empobrecida, con un poco acceso a un teléfono inteligente, pues las redes sociales tampoco terminan por difundir toda la información. Evidentemente, un buen sector de la población se hizo eco del informe, pero lo que es lamentable es que un informe como ese pues trascienda tan poco políticamente. Y la razón de ello es que la violación, ¿no?, parecen ser, lamentablemente, como si son hechos aislados de una realidad de país. Y me refiero a esto, que básicamente ya se ha acostumbrado tanto a la población a la represión, a violentarle sus derechos más fundamentales, que obviamente es prácticamente una normalidad de un día a día vivir situaciones tan difíciles. Yo debo confesarles que ahí aparece reflejado en ese informe, en la página 127, el caso de un estudiante venezolano con el cual yo tuve pues la dicha de trabajar por nuestra universidad y por el país, Víctor Navarro, que estuvo preso en una de las peores cárceles que ha habido en Latinoamérica, el Helicoide. Y en ese informe aparece detallado en casi 17 páginas la dificultad, lo que significó y además la tortura a la cual fue del cual fue objeto Víctor Navarro en el helicóptero.
Le pasamos también la parte de la pregunta a Quijano, y esto porque el señor Juan Guaidó le pidió horas después a los militares que no ignoraran este informe de la Organización de Naciones Unidas y retirar el apoyo a Maduro. Sin duda, yo pues leía, ¿no?, el nombre de las Fuerzas Armadas, del SEBIN, para no repetirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el informe también está dirigido, hay un mensaje, hay una advertencia a los militares que ya no aquí, ¿verdad?
Bueno, muy importante ese último aspecto en relación al informe que habla sobre los militares. No podemos olvidar que, siguiendo el modelo cubano, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos sus secuaces, Padrino López, Reverol, han utilizado el alto mando militar para instaurar la corrupción y la degradación moral que ha conllevado a que los militares, por un lado, se han visto enriquecidos con dádivas por parte del gobierno para justamente apuntalar ese régimen dictatorial. Eso ha hecho que no haya habido manera realmente de que los mensajes del presidente interino Juan Guaidó calen en la cúpula militar, porque aquello de la obediencia ciega que tienen en Venezuela el sector militar no haya podido permear. Incluso también no podemos olvidar la cantidad de militares que están en cárceles, porque aquellos que han sido develados en cuanto a posibles alzamientos han sido controlados y neutralizados por el aparato de inteligencia de cubano que existe en Venezuela. Todos sabemos, y para nadie es un secreto, que existen cientos de activistas cubanos en Venezuela, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de todo el sector público, incluso controlando
todos los aspectos de la vida cotidiana del venezolano. Entonces, es realmente muy difícil, aparte de, como dijo Juan, la censura, la extrema censura que hay en los medios de comunicación. Mientras en Venezuela ocurre cualquier acción, los medios están pasando casi caricaturas, cómics de programas que no tienen absolutamente ninguna relevancia. Y como dijo él, las redes sociales han sido la única manera que los venezolanos puedan continuar enterándose e informándose de lo que ocurre. Yo recuerdo que cuando nosotros trabajamos en Petróleo de Venezuela y empezamos a señalar lo que iba a ocurrir a futuro con el caso de Petróleo de Venezuela y el petróleo venezolano, me recuerdo aquel comandante nefasto, Fausto, ya fallecido, que decía que a nosotros nos encantaba ver películas de terror, que nos encantaba narrar situaciones inexistentes en la vida, por supuesto, para aquel momento, pero vemos hoy en día cómo Venezuela está sufriendo una de las mayores catástrofes de la historia y que difícilmente en el corto plazo pueda recuperarse. Y por eso hay que cerrar diciendo que en la cumbre mundial del año 2005 en las Naciones Unidas, todos los jefes de Estado firmaron un acuerdo de responsabilidad para proteger a las naciones frente al genocidio, crímenes de guerra y la depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué van a decir ahora todos estos mandatarios, estos jefes de Estado, que están viendo que en Venezuela existen más que evidencia de violaciones de derechos humanos en cuanto a tres pilares fundamentales que tiene que cada Estado proteger? Por un lado, la responsabilidad incluso de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones, porque el venezolano de pie, los cientos y miles de venezolanos, incluso los más de 5 millones de venezolanos que han tenido que huir del país, no tienen manera solo de poder recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. O sea, le corresponde de alguna forma a la comunidad internacional hacer bueno esa cumbre mundial, esa firma de aquel documento, aquel tratado en el año 2005, en donde se comprometían justamente a tomar por el pecho, de ser necesario, a estos violadores de derechos humanos.
Bueno, quiero retomar cuando estabas hablando de uno de los casos del informe que tú lo puedes constatar, y lo quiero enfrentar porque acabo de ver el diario Granma, que es el diario que el gobierno cubano le da a los cubanos para que se informen, y sobre este informe lo que dice es: un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. Esto es lo que dijo Arriaza, el canciller de Maduro, y esto es lo que reproduce Granma para que se informen los cubanos. Por eso me interesa que nos hables un poquito, en los minutos que nos queda de programa, de este caso, que tú lo puedes constatar y puedes verificar que es cierto, el de tu compañero de clases.
Bueno, ese es parte un poquito del discurso de intentar negar una realidad, de intentar plantear esto como si fuese un conflicto, o plantear esto como si fuese básicamente la palabra de ellos contra la palabra de nosotros. Y eso es una mentira. En Venezuela no hay propiamente un conflicto político en el sentido de unos contra otros, porque a decir verdad esto es todo un aparataje criminal o de corrupción también que está frente a una población que está absolutamente indefensa. Y eso es justamente lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. Ese caso que yo les menciono, que está ahí perfectamente reflejado en el informe en la página 127, es el caso de Víctor Navarro, un estudiante que, un líder estudiantil, además un líder social de su comunidad, que fue injustamente secuestrado por las fuerzas de seguridad, pasó casi 72 horas sin aparecer y que lamentablemente apareció luego en una de las peores cárceles de América Latina, el Helicoide, y pasó allí 5 meses y nunca fue de ninguna manera explicado por qué ni cuál es la razón, o nunca se le dio la oportunidad de defenderse. Fue vilmente torturado en esa cárcel y básicamente salió por un acto absolutamente de suerte. Entonces, es verdaderamente trágico que nosotros estemos a la buena de una gente que evidentemente pues está dispuesta a hacer lo que sea por mantenerse en el poder, apoyarse además de los peores gobiernos del mundo, gobiernos que igual a ellos pues desacreditan cualquier tipo de esfuerzo por proteger derechos humanos. Y sí, es verdad, es tan solo un informe, y sí, es verdad, es bastante limitado lo que puede decir el informe, pero personal les quiero manifestar que yo sí siento un alivio, no porque aparezca en el informe el nombre de un líder estudiantil que yo conozco en lo personal, sino porque yo creo que en ese informe se visibiliza una injusticia que lamentablemente los venezolanos, ninguno de esas personas que han sido víctimas de injusticia, a ninguno se les ha reconocido hasta ahora. Y la comunidad internacional, a pesar de que sean pasos muy lentos, está empezando a visibilizar, está empezando a mostrarle al mundo el talante de lo que nosotros estamos viviendo como sociedad. La solución, sí, la solución es parte de una construcción, tanto política como social, que todavía tenemos pendiente, pero allí en ese informe está reflejado una tragedia que es absolutamente palpable y que el mundo tiene que conocer.
Juan, sin duda es muy significativo este informe que señala responsabilidad, informe que, por cierto, se hace con unos observadores que no pudieron entrar al país, sino se hace desde el exterior. ¿Tú piensas que finalmente la comunidad internacional va a entender lo que viene pasando hace más de 20 años ya en tu país?
No, yo estoy convencido de que hay actores internacionales que se han solidarizado. Yo entiendo, al menos en los Estados Unidos, no solo desde el gobierno de Donald Trump, sino también en muchas organizaciones, ya se cuenta con suficiente información, ya además se cuenta con personas de distintas nacionalidades que están trabajando activamente por no solo restablecer la democracia en Venezuela, sino también ayudar a los ya casi 4 millones de venezolanos que han tenido que salir, pues porque básicamente saquearon el país, ¿no? Acabaron con las oportunidades de los venezolanos. Yo creo que la comunidad internacional lo va a entender. Yo creo que lo que sí falta, y esa es la pregunta un poco del millón, lo que sí falta es que se puedan alinear los actores pues internos, los actores nacionales, los actores políticos que pueden hacer esto algo verdaderamente de valor con los intereses y con las realidades geopolíticas. Hasta el momento, pues como ustedes comprenderán, lo que se ha podido hacer desde la comunidad internacional, pues todavía sigue siendo muy limitado para incluso la desarticulación que hay entre los actores políticos internos, porque a decir verdad, en este país hace 2 años se juramentó a un presidente interino y a esa Asamblea Nacional, que era una Asamblea Nacional absolutamente legítima, electa, pues lamentablemente se pisoteó, se convirtió en absolutamente pues la pera de boxeo de Nicolás Maduro, y eso ha hecho también que la política en Venezuela haya desaparecido y nos estamos enfrentando básicamente a un monstruo de mil cabezas, ¿no?
Claro, te pregunto, basado en eso y en esa misma línea, Edgar Quijano, ¿tú crees que este tipo de informe puede servir un poco para catalizar nuevamente esa fuerza de unión dentro de la oposición que en los últimos días, la verdad, que ha tenido sus encontronazos y ha tenido sus desaciertos y que no le hacen nada en el favor de la lucha contra Nicolás Maduro? ¿Un informe así es como un espaldarazo para decir, señores, vamos en camino a esto?
Mira, justamente ha provocado el efecto contrario. Lamentablemente, como algunos sectores de la oposición, y lo puedo decir con total libertad porque soy completamente apartidista, no pertenezco a ningún partido político, nunca he pertenecido a ningún partido político. Mi vida privada y personal se ha dedicado exclusivamente al trabajo del servicio de mi país. Y creo que realmente es triste cómo algunos dirigentes políticos, no voy a nombrar a ninguno, ellos deben saber quiénes son, han utilizado este momento para mostrar sus diferencias en cuanto a la línea que debe ser de unidad en Venezuela, detrás. Al que le corresponde, al que le tocó, que en este caso es al presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino de Venezuela, apoyarlo y no creerse que, porque obviamente el desgaste a que ha jugado el régimen de Nicolás Maduro, al tiempo y la demora de que Juan Guaidó pueda accionar a todos los articular, ¿sabes lo difícil que es articular a toda una comunidad internacional para que pueda darle un espaldarazo? Y que a otros dirigentes que incluso en el pasado, habiendo ganado elecciones, no tuvieron, lástima que estemos todavía en horario infantil y no pueda decir lo que yo pienso realmente, no tuvo teniendo la oportunidad, no tuvo la decencia de tomar el control del país y nos hubiera evitado la cantidad de miles de muertos que ha habido en Venezuela y que ahora todavía se diga que no quieren evitar un hecho de violencia porque cualquier intervención incluso internacional o incluso una acción acción interna por parte de militares o otros grupos dentro de Venezuela pudiera ocasionar muertos. ¿Qué más muertos van a haber en Venezuela si todavía los van a seguir habiendo todos los días por la falta de alimentos, por la falta de medicina, por justamente la falta de accionar político? No ha habido realmente un cuerpo coherente de acción entre la oposición, entre los líderes de la oposición, que deben todos, de alguna forma, entender que en este momento la persona que debe estar al mando de las circunstancias y el destino del país en el corto plazo, por lo menos, se llama Juan Guaidó.
Increíble. Tu comentario final, Apis.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Edgar. Yo estoy convencido de que, lamentablemente, a los partidos políticos se les quedó tremendamente grande esta situación. Y digo a los partidos, a estos partidos que están hoy al frente, porque independientemente que haya un líder o haya algunas voces pues de disenso entre la oposición, pues lamentablemente esas estructuras políticas no tienen la suficiente fortaleza institucional como para dirimir sus conflictos a lo interno, y tienen que además ventilar mediante redes sociales cuáles son esas diferencias. Yo lamento que las personas que están intentando reconstruir este país, que están intentando reconstruir las instituciones que tanto necesitamos, pues no tengan todavía suficiente fortaleza institucional ellos como para dirimir estos conflictos a lo interno, y que lamentablemente pues han convertido al medio público pues en la arena de batalla de discusiones, ¿no?
Muy bien, Juan Apis, muchísimas gracias de haberte tenido desde Caracas, Venezuela, como siempre, igual que a usted, Edgar Quijano, por haberlo tenido aquí en la ciudad de Miami colaborando y hablando con nosotros acá en Radio Martí.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.